666. ¿Quiénes se irán en el rapto? El gobierno mundial con una moneda única. Las siete trompetas. Los cuatro jinetes del apocalipsis están cabalgando. Preparémonos para la segunda venida de Cristo en esta gran serie con el pastor Mario Ceguera en la iglesia Ríos de Agua Viva de Pomona. Iniciamos el domingo 10 de septiembre. Aprenderemos más y nos prepararemos para recibir al Rey de la Gloria, el Señor Jesús. No te lo puedes perder.
Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dile que está a su lado, retén lo que tienes y no dejes que nadie tome tu corona. Así que no nos podemos perder esta serie tan hermosa que viene, hermano. Invite al vecino, la comadre, a todos, inviten para que sean ellos escuchando estos poderosos mensajes. Y a continuación tenemos unos cantos especiales con nuestra hermana Priscila y nuestro hermano Luis. De un aplauso, Señor, fuerte en esta tarde.
Y ustedes que los pueden ver como pastores, ¿por qué no damos un fuerte aplauso? Dios ha sido bueno. Sabe que en su grande amor y su grande misericordia, Él ha puesto sus ojos sobre usted y sobre mí. Y realmente no hay nada especial en nosotros, pero Él se ha placido en amarnos. Él se ha placido estar siempre con nosotros. Y la palabra de Dios dice que mientras Jesús caminaba sobre la tierra, Él le dijo a sus discípulos que Él partiría de esta tierra, pero que Él no los iba a dejar huérfanos, sino que Él iba a dejar su Santo Espíritu. Y yo sé que ese Espíritu que Él prometió que iba a dejar con nosotros está en esta casa. Yo lo creo fielmente porque yo puedo sentir su unción sobre esta casa. Y sabe que Dios no solamente va a un lugar simplemente por llegar. Él llega al lugar donde su nombre es invocado. Y Él llega a donde está la necesidad más profunda. Así que si usted ha llegado a esta casa con alguna necesidad de Dios, por más pequeña que le pueda pensar que usted es, que su necesidad es, para Dios es algo grande. Y Dios quiere obrar en su necesidad. Y le voy a dar una clave que la Biblia nos ha dejado. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es donde habita el poder. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no alaba Dios conmigo en esta parte?
Cristo el Rey, cuán hermoso nombre
fuerte no te detuvo, rasgaste el velo, callaste el orgullo del pecado, los cielos rugen, alabanzas de gloria, resucitaste con
hermano Luis. Nosotros estamos bien. Bendición para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Creador del cielo y de la tierra.
Pero en sí no es a nuestra iglesia, es que están visitando la casa de Dios. Gabriela tiene con nosotros, así que le damos una bienvenida a Gabriela. Tenemos a Juan Pablo, que está con nosotros de Norco. Juan Pablo, Dios le bendiga por ahí, lo que pueda hacer. Gracias. Marta y Teresa Martínez está con nosotros, Esperanza Espinosa te invita. Marta, Teresa, Dios le bendiga, lo que pueda hacer. Bueno, tenemos a Marisol de acá, para también que está llegando acá, Marisol, Dios le bendiga, siempre tenemos esto de acá, para que llegue a todos los felices. Y tenemos a Carmen Gerardo, está con nosotros la familia Andarios, les invita, Carmen de Pasadena. Dios le bendiga, Carmen de Pasadena. ¿Qué les decimos a las visitas? Bienvenidos y que Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a leer el mensaje. Voy a pedirles que se pongan de pie para leer un versículo de la Biblia. Esperamos que todos tengan su bosquejo en sus manos. Gloria a Dios. Y si alguien todavía no lo tiene, nada más levante su mano, los pedidos están ahí para ayudarme. ¿Todos tienen su bosquejo? Ok, vamos a estudiar un tema que le hemos titulado ¿Por qué debo hablar al mundo de Jesús? Tenemos ahí un versículo en Romanos 10. Vamos a leer del 13 al 15. Estaba yo pensando lo que es, hermanos, servirle a Dios. Miren, hermanos, hace unos años yo vine a llegar al papá de Priscila, todavía no nacía Priscila. Él era un rockero. Llegaron a la iglesia, estaban allá como quien dice, nada más se acababa el servicio y se iban, no querían saludar a nadie. Nomás venían a la iglesia porque pues tenían una necesidad. Y recuerdo que ellos finalmente decidieron servirle al Señor, quedarse. Y hoy su papá es un pastor. Y sus hijos, tiene 4 hijos y todos le sirven al Señor. ¿Qué debe haber pasado si cuando Dios les hizo el llamamiento ellos deben haber dicho no, mejor otro día o vamos a seguir nuestro mundo? ¿Qué debe haber pasado con sus hijos? Sin embargo, ahora los miramos todos consagrados sirviéndole al Señor. Entonces vale la pena servir a Dios, hermanos. No solamente sus hijos, sus nietos también ya están sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno es fiel a Dios, Dios promete salvar toda tu familia. Entonces, por amor a tu familia, a tus hijos, quédate con Cristo, porque Él sabe cuidar bien los hogares. Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra. Te pido, Señor, que tú pongas la inspiración en mi boca, que abran nuestros sentidos espirituales y que salgamos, Señor, con una mentalidad diferente. Que tu palabra, Señor, no retorne vacía, sino que haga lo que tú quieres que haga en este día. Yo todo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te pido que ministres a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. ¿Por qué debo hablar al mundo de Jesús? Por lo menos hay 1,000,000,000 de personas hoy en día que saben que existe un Dios, pero que no se les ha hablado claramente cuál es el camino directo a Dios. Y espero que a través de esta enseñanza que voy a dar, ustedes despierten sus oídos espirituales y dejen que Dios los use. Que Dios pueda, hermanos, usarnos como instrumentos, porque hay muchísima gente que sabe que existe un Dios, pero nadie le muestra el camino, cómo llegar a Dios y al cielo. Y Dios por eso nos tiene aquí a la tierra, porque Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Así que nosotros tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios, que es la lámpara y la lumbrera al camino. Y tenemos que, en gratitud, en agradecimiento, obedecer los mandamientos de Dios. Y aquí hay cuatro cosas por qué debemos de hablarle al mundo de Jesús. La número uno es porque es la gran comisión. Simplemente tenemos que hablar porque el Señor nos dejó un mandamiento, y este mandamiento el Señor dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces el Señor Jesucristo toma a sus discípulos y les dice: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Vayan por las calles, vayan por los collados, vayan por las plazas, vayan donde sea y fórcenlos a entrar. Invítenlos a la gran cena de celebración que voy a tener. Así que el Señor nos da un mandamiento, no solo a aquellos discípulos, sino que nos dice: lo que a vosotros os digo, a todos se los digo. Nosotros hemos llegado al conocimiento de Dios y no podemos quedarnos con esta bendición sin compartir las buenas nuevas a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, a los conocidos y aún a los desconocidos. Dice la Biblia en Lucas 24:46-47, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase el Evangelio por todo el mundo. Entonces, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de parte del Señor. Un mandamiento no se cuestiona. Un mandamiento no es pues cuando me den ganas. Un mandamiento es que lo voy a hacer porque este es el mandamiento. Y segundo, porque fueron las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de irse al cielo. Usted sabe que, como dice por allí el dicho, que las palabras de un padre cuando va a partir, las últimas palabras son las más importantes. Y Él está ya partiendo al cielo en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y ellos le están cuestionando, le están haciendo muchas preguntas y le están diciendo, porque el Señor Jesucristo dice que los discípulos se quedaron asombrados de los edificios que miraba, la arquitectura que había en aquel entonces. Y dice que se asombraron. Y el Señor Jesucristo les dijo: ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no será destruida. Y ellos le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y el Señor dijo: no os toca a vosotros conocer las sazones que están en la sola potestad del Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con estas palabras se fue al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué debemos hablar de Cristo? Porque es un mandamiento, y porque el Señor les habló tanto que deberían de hablar del Señor, que las últimas palabras eran: vayan por todo el mundo y sean testigos de todas estas cosas. ¿Cómo conocerán esos millones de personas el amor y la verdad de Dios? Si nosotros callamos, si nosotros somos egoístas, si nosotros somos penosos y vergonzosos, entonces el mundo se verá en el infierno. Y dice la palabra del Señor: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, para que el impío se aperciba del error de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero tu sangre la demandaré de ti, dice el Señor. Ahora, cuando tú le digas al impío: impío, arrepiéntete y ven a los pies de Cristo, y el impío no se arrepiente, dice, su sangre irá sobre su vida y tú librarás tu vida. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que hay que hablar del Evangelio, hay que predicar el Evangelio, porque Dios nos ha bendecido. Quizás usted dice: yo no sé mucho de la Biblia. No necesitas saber mucho de la Biblia. Si Dios ha hecho algo en tu vida, solamente cuenta las maravillas que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios ha tenido misericordia, y la gente va a venir a los pies de Cristo, porque ellos no están esperando un gran estudio bíblico, ellos están esperando a alguien que les dé esperanza. Es como cuando alguien esté enfermo de cáncer. ¿Sabe qué es lo que más necesita esa persona que esté enferma de cáncer? Saber que alguien sanó de cáncer. que alguien que haya sanado, que haya pasado por esta prueba, vaya y le diga: no te preocupes, yo la pasé y tú la vas a pasar. Eso es lo que más ellos necesitan. Entonces, cuando las familias están en necesidad, sufriendo, en bancarrota, en divorcio, hijos en drogas, lo que más necesitan es que alguien vaya y le diga: mira, yo estaba igual que tú, mi matrimonio estaba idénticamente como tú, pero gracias a Dios que llegamos a ríos de agua viva y el Señor nos restauró, me dio un nuevo hogar, una nueva familia, mi esposo cambió, mi esposa cambió, mis hijos ahora le sirven a Dios. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, el mandamiento es: vayan y prediquen el Evangelio. Otro de los puntos por los cuales debemos de hablar del Señor Jesucristo, porque Dios desea que todos sean salvos. Él no quiere la muerte de ninguno. Él no quiere la muerte ni del peor pecador. Dice la palabra del Señor que el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, pero que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Y Dios dice en la Biblia que Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. La ira de Dios ahorita no se ha derramado todavía, porque Él es paciente para con nosotros. Y la gente dice: bueno, desde que yo nací, hablan que Cristo va a venir y no ha venido. ¿Sabe por qué no ha venido? Probablemente porque usted no se ha arrepentido y le ha tenido tanta paciencia. Porque si hubiera haber venido Cristo el año pasado, ¿dónde estaría usted en este momento? Pero Dios dice en la Biblia que nos ha tenido demasiada paciencia, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El cuarto punto por el cual el Señor quiere que nosotros hablemos de su venida, o de Él, o del Evangelio, es por el gran sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Él quiere que le hablemos al mundo el precio que se pagó por ellos, como dice en 1 Pedro 1:18, que fuimos comprados no a precio de oro ni a precio de plata, sino fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, preciosa sangre, que fue derramada en la cruz del Calvario a favor de todos los pecadores. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Gloria a Dios.
Emociónese, porque usted no puede ir al cielo sin remisión de pecados. Y dice la palabra del Señor que no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados para nadie. Solamente se podía perdonar pecados por medio del derramamiento de sangre. Por eso en la antigüedad, los patriarcas, los profetas, para poder recibir el perdón de Dios, derramaban la sangre de un cordero. Tenía que ser un cordero santo, limpio, sin mancha, sin tacha, y se derramaba la sangre del cordero y los pecados iban sobre aquel cordero y ellos eran liberados. Cada año, cada 6 meses, ellos tenían que venir con más corderos para que le limpiaran los pecados. Pero llegó un momento cuando cesó la mortandad de corderos, cuando el Señor vino a la tierra, dice la Biblia que Juan estaba bautizando a la gente y de repente hay un silencio y viene un ser caminando, acercándose al río para ser bautizado. Y Juan, al mirarlo, sintió el poder de Dios, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio del sacrificio de ese Cordero que era Jesucristo, iba a ser derramada la sangre del Señor Jesucristo para siempre. Ya no necesitábamos más sacrificios, ya no necesitábamos más derramamiento de sangre, porque la sangre de Jesucristo corrió 2000 años antes y 2000 años después, y toda persona que le entrega su corazón al Señor Jesucristo, la sangre de Jesucristo lo limpia, lo lava y lo santifica. Entonces Dios vino a salvarnos. Él pagó el precio más horrendo que se pudiera pagar. Él murió en una cruz de esa forma tan despiadada. ¿Para qué? Para salvar. ¿Y para salvarlo de qué? Para salvarlo de la condenación eterna. De eso le voy a hablar un poquito, que es la condenación eterna. Por eso es el que aquí dice la palabra del Señor, en el versículo que leímos, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego dice: ¿cómo van a invocar aquel del cual no han creído? ¿Y cómo van a creer sin de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿la gente cómo se va a convertir si usted no les predica a la gente? ¿Cómo se van a arrepentir si nunca han oído del Señor? Entonces, la gente tiene un conocimiento muy, muy borroso de que existe un Dios. Pero ese conocimiento no los llevará al cielo. Ellos necesitan que alguien los tome de la mano y los traiga y les presente a Cristo. Porque por eso dice la Biblia que nosotros somos embajadores. Nosotros somos intermediarios. Toma usted el alma de su amigo, la persona que usted conoce, la persona que usted estima, y lo trae a los pies de Cristo y le presenta a Cristo. Entonces nosotros intercedemos entre el cielo y el pecador. Por eso es de que el Señor nos tiene acá, no para estar sentados en una silla y nunca salvar a nadie, porque eso sería un egoísmo, ¿verdad? Dios nos salvó, ¿y sabe por qué nos salvó? Porque alguien fue y nos tocó la puerta, alguien fue y nos invitó y nos trajo a los pies de Cristo. Bendito aquella persona que nos salvó del Señor Jesucristo. ¿Y cuánto agrada a Dios una persona que trae almas al Señor? Por eso dice la Biblia, como escrito está, cuán amables son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de paz. ¿Qué tanto Dios ama al ganador de almas? Que dice la palabra del Señor, que aquel que enseña la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad van a brillar en el reino de los cielos. Y se lo digo porque necesitamos hacer algo, hermano. Dice la Biblia, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso hay que redarguir el corazón de la iglesia, porque si uno nunca les habla de ir a ganar almas, ellos nunca ganarán un alma. Entonces, uno de los temas que debemos de darnos cuenta, que no estamos aquí en la iglesia solamente como floreros. No, no. Dios tiene un mundo que está perdido. Y ese mundo perdido, ya Jesucristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario, pagó el precio por todos los pecadores. Ahora nosotros tenemos que ir a decirles que el precio está pagado, que la deuda está pagada, que vengan y solamente le pidan perdón al Señor y ellos serán salvos de la condenación eterna. Entonces es importante que en esta nueva serie que viene acerca de la segunda venida de Cristo, usted lo tome como el día del amigo y decir: en esta nueva serie voy a traer a un amigo. Vamos a tener un cantante, canta muy bonito, el hermano Efraín García. Y también vamos a ofrecerle comida gratis a todas las visitas. Queremos de alguna forma traer gente a los pies de Cristo y ser conscientes que si estamos aquí, Dios nos demanda que hablemos del amor de Dios. Que traigamos las almas a los pies de Cristo. Así que, hermanos, pero otra de las cosas, ¿qué dice la Biblia de las personas que viven sin aceptar a Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que toda persona que no haya aceptado al Señor Jesucristo está condenada y perdida hasta que acepte al Señor Jesucristo. Esto fue lo que, debido a la transgresión de Adán y Eva, en Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde heredamos esa naturaleza pecaminosa? Desde nuestros padres Adán y Eva. Dice la Biblia que ellos quedan infectados con el pecado y engendraron hijos bajo pecado. Así que ya nacimos bajo una simiente de pecado. Y así fue que llegó el pecado al hombre. Pero gracias a Dios que apareció el segundo Adán, que es Cristo Jesús, para borrar el pecado. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay uno que se pueda justificar, aquí no hay alguien, y si levanta la mano es el peor mentiroso. Porque dice la palabra del Señor, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y dice el Señor, y la verdad no está en esta persona, porque todos, sin excepción, hemos pecado delante de Dios. Y sabe, según Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. la muerte, pero no es la muerte física, es la muerte eterna. Esa es la paga, el pecado trajo muerte física y muerte eterna. Por eso es que, hermanos, el Señor vino a morir por nosotros en la cruz. Solo existen dos reinos en la tierra: el reino de las tinieblas y el reino de luz, el reino de Satanás y el reino del Señor Jesucristo. Aquí no hay que yo, mire, yo ni de allá ni de acá, yo no soy tan pecador, pero tampoco soy tan santo. No, no, aquí usted pertenece a un reino o a otro. O le sirve a Dios o le está sirviendo a Satanás. Así que el Señor Jesucristo no manda a nadie al infierno. Porque hay gente que dice, por ejemplo, hay una secta por ahí, los testigos de Carlos Lucet, que dicen que Dios no manda al infierno a nadie. Creo que tienen razón en eso, que Dios no manda al infierno a nadie. Pero dice la palabra del Señor que Dios nos pone dos caminos. Nos camina en Deuteronomio 30, 29, 29, 30, que lo tiene ahí. Dice la Biblia: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que os pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego dice: escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Entonces, no es que Dios nos mande al infierno, no, 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 por eso es que Él vino a morir. Por eso es que nos tiene paciencia, por eso es que nos habla diferentes maneras, nos habla antes de que nosotros partamos. Porque Él no quiere, escuche, la muerte de nadie. No quiere que usted se vaya al infierno. Por eso lo trajo a la iglesia, por eso le ha hecho sentir, hermano, que necesita un arrepentimiento. Porque Él es el que menos quiere que usted se vaya al infierno. Pero Dios no nos va a torcer un brazo para ir al cielo tampoco. Por eso es el que dice: pongo a empate y te voy a poner los dos caminos. Y te voy a poner el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición, el camino ancho y el camino angosto. Quien va a tomar la decisión por dónde vas a caminar, hijo, vas a ser tú. Y no te voy a estorbar, porque tú vas a tomar la decisión. Cuando el hijo pródigo se quiso ir de la casa de su padre, ni su padre le evitó. Le dijo: hijo, si usted quiere su herencia, si usted quiere ir a perderse, tiene el camino ancho, camine. Y así es el Señor, Él no quiere a nadie a la fuerza, pero sí nos muestra el camino de la vida y el camino de la muerte. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucederá a aquellas personas que no aceptan a Jesucristo? ¿Qué sucederá a estas personas? Miren, ¿no le gustaría que si usted va por un freeway, de repente hubo un terremoto, usted no se da cuenta, se partió el freeway, hay un abismo que le espera delante? Alguien tiene que anunciarle que pare, que baje la velocidad, que va usted a un abismo. ¿Qué agradecimiento usted tendría con esta persona? Decir: gracias, porque me evitaste que yo cayera en ese abismo con mi familia. Pues déjeme decirle una cosa. Hay un abismo muy grande, hay un lugar indeseable, y todos vamos caminando por este camino. Y el Señor, por eso dice la Biblia: paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Tienes que pararte y ver qué es lo que te espera. Mire, por eso es de que dice la Biblia: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la condenación, y muchos van por él. Pero el camino que lleva a la vida eterna, dice la Biblia, que es un camino angosto y estrecho, y pocos son los que están dispuestos a caminar por él. Porque el camino ancho y espacioso, usted no necesita hacer nada, simplemente siga por como va y usted va hacia ese lugar, hacia ese pozo del abismo. El camino angosto y estrecho es un camino de disciplina. Es un camino donde usted tiene que dejar el adulterio, tiene que dejar la fornicación, tiene que dejar la mentira, tiene que dejar de mentir, tiene que dejar de robar. Y por eso a la gente no le gusta. La gente quiere que se le dé rienda suelta, darle rienda suelta a sus deseos, y al último estar en el reino de los cielos alabando a Dios. No me invite a oír de Jesucristo, pero quiero que cuando me muera, estar con Jesucristo. No quieren cantarle a Dios, no quieren oír de Dios, no quieren venir a la iglesia para que Dios lo prepare, no quieren nada. Pero si usted les dice cuántos quieren ir al cielo, amén, todos quieren ir al cielo. Hasta el peor asesino quiere ir al cielo. Pero ¿saben que para ir al cielo se necesita preparación? ¿Y dónde es que Dios prepara a la gente para ir al cielo? ¿Sabe dónde? Aquí, en la iglesia. Este es el salón de belleza. No sé cómo traiga los ojos, quizás torcidos, pero aquí Dios tiene un salón de belleza para los ojos, tiene un salón de belleza para los oídos, tiene un salón de belleza para las manos, tiene un salón de belleza para la boca, tiene un salón de belleza para los pies. Aquí es donde Dios te interesa las cerdas torcidas. Aquí es donde Dios nos da una boca nueva, porque traíamos una boca muy sucia, sapos, culebras, alacranes, escorpiones salían de la boca. Dios mío, qué tremendo, qué bárbaro, qué lodo hicieron salía por la boca. Pero ahora el Señor nos ha dado una boca nueva y solamente salen alabanzas y aleluyas para glorificar el nombre del Señor. Los pies estaban torcidos, solamente andábamos por malos caminos, a la cantina, al baile y aquí y allá, pero el Señor enderezó son nuestros pasos y ahora cada semana la iglesia alabar el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da una belleza en los pies, una belleza en la boca y ya el salón de belleza para los oídos, porque antes solamente había solamente que escuchar puros tamborazos y corridos viejos, hermanos, de tráfico, de drogas y adulterio, pero ahora escuchamos alabanzas del Señor, ahora escuchamos palabras del Señor, ahora escuchamos predicaciones que nos llevan, porque Dios salvó nuestros oídos, nuestra garganta, nuestros ojos. Entonces, para ir al reino de los cielos se necesita preparación. La preparación está después de la muerte. Ay, cuando me muera, que me digan dónde tenías y cuatro aleluyas y cinco misas y nos vamos al cielo. Qué equivocados estamos. La Biblia dice: está decretado para el hombre, muera una sola vez. Y después el juicio, se acabó todo. Así que necesitamos prepararnos, y qué bueno que usted ha venido a prepararse. No estamos aquí por santos. Ese que mira más alto era el peor demonio. Ahora se mira santo porque Dios lo santificó. Pero si usted supiera qué vida vivía antes, todos estábamos perdidos. Y como dice en el libro de Corintios, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los que se echan con varones. Nadie entrará al reino de los cielos. Pero no dice Pablo: pero esto erais algunos de vosotros, mas ahora habéis sido lavados, santificados, purificados en el nombre del Señor Jesucristo. Así llegaron todos, pero Dios los santificó, los perdonó, les dio una vida nueva. A Magdalena, la prostituta, la hizo una santa. Al endemoniado Gadareno, lo hizo un santo. Al asesino Saulo de Tarso, lo hizo un gran apóstol. Porque Dios es el que cambia las vidas de las personas. Pero hay que cambiar acá, no después que me muera, porque ya no hay esperanza después de la muerte. Entonces, ¿Qué dice la Biblia de las personas que viven sin aceptar a Cristo? Están condenadas, no pueden ir al reino de los cielos. Jesús, ¿verdad?, no manda al infierno a nadie. Él nos pone el camino de la vida y el camino de la muerte. Satanás no quiere dejar a nadie que nació en su reino soltarlo. Por eso es que no es fácil, no es fácil, porque dice la palabra del Señor por ahí en 2 Corintios 4:4. Que el diablo ensegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. O sea que, yo digo, mire, es que está tan claro, mire, hermano, está tan claro. Digo yo, ando aquí en la ciudad de Pomona, yo me gozo aquí en Ríos de Agua Viva. Y el domingo a mí se me hace tarde que se llegue el domingo, porque desde las 5 de la mañana ya estoy arreglándome para venirme a la iglesia. Y es todo el día estar acá, no me enfado, me gusta la iglesia. Me gusta predicar, me gusta el ambiente que se ve aquí. Me gusta porque la gente llega triste y sale alegre. La gente llega deprimida y sale con el ánimo de las estrellas. La gente llega con las alas cerradas y sale como águila de este lugar. Oh, hermanos, yo creo que lo más bonito de Pomona no es el centro viejo ese de Pomona, lo más bonito de Pomona es el río de agua viva. Y yo digo, ¿por qué? Si
tenemos cultos tan animosos, tan dinámicos, tan bonitos los cultos, porque la gente no quiere venir a la iglesia. Usted va y visita las cantinas, hermano, y en la cantina está la gente, hermano, aglomerada porque quiere entrar, dice, al baile. Y entran ahí, hermano, bien arregladitos, bien perfumaditos, y salen de ahí sin dinero, hasta sin camisa, hermano, oliendo a marihuana, hermano, salen hoy con un ojo morado y al bote se los llevan. ¿Pero por qué procuran esos lugares? Porque el diablo ha puesto una venda en los ojos de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Jesucristo, hermano. Por más que usted les dice, mira, ahí te vas a gozar, ahí tu matrimonio va a cambiar, ahí tus hijos van a venir a los pies de Cristo, ahí tus hijos se van a convertir, van a ser hijos que te vas a sentir orgullosos, la gente no entiende, está cerrada, hermano, aleluya, mente cerrada. Por eso hay que orar por ellos, hermano, porque el diablo es el que los ha atado de tal manera que uno lo mira tan claro. Mire, cuando yo me convertí al Señor, hermano, mi madre lloraba, mi madre me aconsejaba, mi madre le rezaba los 1000 santos que tenía para que cambiara este borracho, que ¿cuál cambiar? Nunca pude cambiar. Pero el día que cambié, ay, dije yo, cuando mi madre sepa, va a caer para atrás la viejita. Tanto que ha pedido porque cambie, y finalmente cambié. Y que cambie. Y que llego con las buenas nuevas. Hermano, me dieron una agarrada. Me dijeron, nos avergonzamos de ti. Mejor fueras el mismo borracho que te conocimos y no hubieras de haber cambiado como... Pero ¿cómo puede ser posible que mi madre, que mi padre no tienen ojos? Es que yo no sabía que el diablo ha puesto una venda en los ojos de la gente para que no le resplandezca la luz de Jesucristo. Ojalá y Dios te quite la venda en este día y te des cuenta que el mejor lugar, la mejor decisión de tu vida es poder entregar tu vida, tu corazón al Señor Jesucristo. El Señor dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos y a libertar a los cautivos de la cárcel y a predicar el año agradable del Señor. Mira, Jesucristo no vino a juzgar a nadie, Él vino solamente a darnos vida y vida en abundancia, bendición, pero la gente no quiere venir a Cristo. Usted les dice, ¿sabe qué? Se va a estar presentando Shakira y hasta sin bañarse, hermano. ¿Cuánto cobran? $20. Está barato. Y en primera línea cobran 200, no le hacen los pagos. Y aquí pasa la ofrenda y tiran uno de a uno, todo arrugado. Es que el diablo se opone, ¿no? El diablo se opone. Me estaba diciendo esta mañana un hermano que trabaja en comunicaciones y me dice, hermano, hay una deficiencia muy grande en los líderes de la iglesia. Le dije, ¿por qué? Dice, mire, porque en el trabajo donde nosotros trabajamos nos obligan a leer un libro por vez y todos lo leemos y hasta lo recitamos. ¿Por qué usted no le dice a sus líderes que lean un libro? Y me quedé callado. Dije yo, mire, algunos se los pongo en sus manos y va a pasar un año y no van a leer una letra de ese libro. ¿Por qué? Porque el diablo se opone. El diablo quiere que seamos malos administradores, malos diezmadores, malos cristianos. Por eso es que hay una oposición muy tremenda para que usted le sirva al Señor. Pero gracias a Dios que aquí estamos, se nos han abierto los ojos. Y ahora hablamos de Dios, vivimos para Dios, nos gozamos con Dios. Es que el Señor, a través de su palabra, que es una espada de dos filos, rompió las vendas y ahora vivimos contentos con el Señor. Ahora, ¿qué sucederá con aquellos que no acepten a Jesús? Primeramente hicimos, ¿qué dice la Biblia de las personas que viven sin aceptar a Cristo? Bueno, que están condenados. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte. Pero, ¿cuál es esa muerte? Entonces, ¿qué sucederá a aquellos que no aceptan a Jesucristo? Todos los que no acepten a Jesucristo pasarán la eternidad en un lugar llamado infierno. Ahora, Dios no envía al infierno a nadie, dijimos, sino que uno escoge el camino. Usted se va al infierno por sus propios pasos. Dios no lo lleva al infierno. Dios lo quiere detener, lo quiere salvar. Los habitantes del infierno se dividen en dos categorías. El diablo y sus ángeles, según Apocalipsis 20:10, que son los ángeles caídos. Eso es lo que hay en el infierno. Los ángeles caídos, el diablo y sus ángeles. Y luego están los hombres malditos o condenados que un día rechazaron a Dios y su salvación, según Mateo 25:41. Dice la palabra del Señor que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor apartará los cabritos de las ovejas, el Señor apartará la cizaña del trigo y los lanzará al lago de fuego. Eso lo dice en Apocalipsis 20:15. ¿Cómo es entonces el infierno? Y déjeme decirle que quizás usted va a decir: es que este pastorcito me quiere asustar. Quiero que se asuste, sinceramente. Porque si no te asustas, vas a seguir en tu mismo pecado. Si no te asustas, ¿cómo te vas a refrenar? Mire, hay dos temas que siempre se tienen que estar tocando en la iglesia: es el cielo y el infierno. El cielo, ¿por qué el cielo? Porque si no nos hablan del cielo, nunca vamos a tener deseos de consagrarnos para ir al cielo. Si no nos hablan del infierno, nunca vamos a tener temor del infierno y vamos a seguir haciendo lo mismo. ¿Cómo fue que usted llegó a California? Usted no llegó por accidente. Alguien le metió en su corazón que en California se movía $2. Allá estaba usted en su ranchito y dijo: no, hombre, yo aquí hasta que me muera, soy feliz. Pero ahí llegaron y dije: no, hombre, ¿sabes qué? En California se valen $2 con escoba. Aquí ni a burro llegas. Allá en 3 meses tú puedes traer un carro del año. Y luego van los presumidos tremendos para allá, ¿no? Aquí andan todos guantajones, no tienen ropa ni para vestir, pero busca la mejor ropa para ir apantallando al rancho. Y el mejor carro lo llevan al que lo deben todo acá. Y uno dice: pero ¿cómo? Si este se acaba de ir y ya viene con cinto piteado, botas de charro, pantalones americanos y un carro del año. Yo me voy. No, dice, tú te estás perdiendo lo mejor ahí en California, olvídate. Allá las muchachas le beben a uno, ¿no? Entonces uno llega el momento que vende la puerta, vende el carro y la bicicleta, y yo me voy, porque me han hablado tan bonito de Pomona. Y usted llega, hermano, se viene en el mar, se viene en donde sea, pero llegó a Tijuana, y ahí en Tijuana se enfrentó con otro problemón, y es que no lo dejan entrar. Hay que cruzar la línea, hay que meterse por el cerro como coyote, como venado. Hay que cruzar el río Bravo, hermanos. Hay que tumbar el puente de Trump, hay que hacer algo, hermano. Pero nadie, ni Trump los pudo detener, ni el río Bravo, ni los alambres, hermano, ni las amenazas, ni la migración, hermano. Nadie los pudo detener. Y ahora estamos aquí cruzando y barriendo los dólares con la escoba, Dios mío. Ya estamos aquí todos llenos de celulitis, todos, hermanos, llenos de enfermedades. Alguien nos dijo que acá estaba la vida y mire, ¿no? Por eso es que pagamos un precio, ¿sí o no? Algunos pagaron hasta $5,000, otros 6,000, hasta 10,000, pero se vinieron. Vendieron la casa en su rancho. ¿Por qué? Porque alguien les habló bonito. Pues déjenme decirle una cosa: usted nunca va a ir al cielo si no le hablo del cielo. Y allá no hay mentiras, allá es algo real, allá es con cosas que... No, el Señor dijo: toda jota y toda tilde no dejarán de cumplirse de mi palabra. ¿Sabe qué dijo el Señor? Que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Hay una ciudad de oro donde las calles son de oro y los mares de cristal. Hay una ciudad donde no hay más muerte, no hay más llanto, no hay más dolor, no hay envejecimiento, no hay hospitales, no hay cárceles, no hay choros, no hay nada, hermano. Solamente es gozo, es felicidad por los siglos de los siglos, hermanos. Aleluya. Por eso es que debemos emocionarnos, hermano. Si usted no tiene todo en esta tierra, no se preocupe, hermano, porque la herencia suya no está aquí en la tierra, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay muchas mansiones, hermanos. Usted es hijo del Señor, aunque acá no sea famoso, aunque acá no tenga lo que el vecino tiene, porque su herencia no está en la tierra, su herencia está en el cielo. Por eso tiene que vivir como extranjero, bendito, hermano, porque no somos de esta tierra, somos del mismo cielo, gloria a Dios. ¡Emocionese! Por eso tenemos que consagrarnos, vivir para el Señor. ¿Por qué? Porque la vida es efímera, es corta, hermano. Mire, esta mañana dijo un papá, vino llorando con lágrimas, y le dije, ¿qué te pasó? Se me murió mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 41 años. ¿Qué le pasó? ¿De qué tal? No dice nada, simplemente estaba allí en la casa, se fue a una fiesta con su esposa ahí, regresaron como a la 1 de la mañana, sano, bien. En la mañanita su esposa estaba llorando, tirando gritos, y me levanté y le dije, ¿qué te pasó? Dice, mi esposo no despierta, lo trataron de esperar, estaba muerto. Es que la vida, usted mira a uno con ganas, dice, ese ya se va. Mira a otro que ya le brilla el coco, ese ya se va. Y usted se cree que usted tiene toda una, se cree un Matusalén, que tiene 300 años por delante. No, no, no. Lo único que me gusta es la muerte, que esa no es con este, se lleva de todo. Entonces, por eso hay que estar preparado, porque nadie sabe el momento, nadie sabe los días. Dios tiene los días preparados, hermano, de los cuales usted no va a pasar. Así que, si usted está bien con Dios, y si por ahí se lo plancha un carro, no importa, lo importante es que voy al reino de los cielos, hermanos, aleluya. Por eso hay que estar listos, preparados. Por eso hay que estar en iglesia, hermanos, regresando nuestras vidas, enmendando nuestros corazones, viviendo para Dios. Entonces, si una persona, hermanos, no es salva, ¿cómo es entonces el infierno? Ay, hermano, lo estaba preparando para que no le caiga de pesadilla esta. Lo estaba preparando, porque muchos de nosotros hemos oído solamente que hay un infierno. Algunos se mofan del infierno, se ríen del infierno, pero el infierno es algo real. El infierno no es un invento de la ciencia. El infierno, habló Jesucristo del infierno, y todos los pasajes que hablan del infierno, Jesucristo los habló. Como para prevenirle, como para refrenarlo, dice en Lucas capítulo 16, verso 24 al 26, que el infierno es un lugar del cual Jesús dijo que nadie puede salir de ese lugar. O sea, una vez que una persona cae a ese lugar del infierno, ya se acabó su esperanza. Porque dice la Biblia que había un rico insensato, un rico pachanguero que hacía banquetes con esplendidez todos los días, y había un pobre mendigo llamado Lázaro a la puerta de él, lleno de llagas, y ni siquiera le daba de las migajas que caían de su mesa, sino que le mandaba a los perros solamente al pobre de Lázaro. Lázaro era un hombre temeroso de Dios, no tenía los banquetes, hermanos, los manjares que tenía el rico, y Lázaro, hermanos, estaba, se miraba pues que era una persona que iba a morir de hambre en la calle. El rico se miraba tan sano, tan pulcro también, pero hermano, de repente le dio el patatús al rico. De repente, como llegan los ataques ahora, de repente se murió. Y luego también en ese mismo día se muere Lázaro. Y dice, ambos partieron. Pero la Biblia nos dice que cuando Lázaro muere, vinieron ángeles del cielo y se lo llevaron a la patria celestial. Y cuando muere el rico, vinieron los demonios y lo llevaron al infierno. Y estando en el infierno, usted quiere leerlo así después en su casa, dice la Biblia, que alzaba sus ojos y clamaba y decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta por lo menos de su dedo en agua y me refresque mi lengua porque estoy atormentado entre las llamas. Entonces sí es un lugar de tormento. Y dice la Biblia que Abraham le contestó, hijo, dice, en la tierra tú tuviste tus bienes, Lázaro tuvo sus males, mas ahora él es consolado y tú eres atormentado. Además, hay una cima entre ti y mí, que la cual no podemos cruzar. Nadie de los que están ahí puede venir, y nadie de los que están acá puede ir ya. Sí, se acabó la esperanza. ¿Qué pasó con las aves marías? ¿Qué pasó con las misas y las indulgencias que pagó el viejo rico? Nada, era una mentira del diablo. Una vez que una persona se va al infierno, ni los rezos, ni los arrepentimientos, ni nada. Si te vas a arrepentir, arrepiéntete ahora. Si vas a orar, ora ahora, porque mientras hay vida, hay esperanza. Una vez que mueres, está decretado para el hombre, muera y viene el juicio. Bueno, así es, el infierno, dice la palabra del Señor, que es un lugar, una prisión donde nadie puede escapar. Es un lugar de fuego, de lloro y de crujir de dientes, según Mateo 13, 49 al 50. Hay lloro, hay crujir de dientes en ese lugar, hay lamento en el infierno, pero es demasiado tarde. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:10 que el infierno es un lugar de fuego y azufre, un lugar de tormento día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ¿cuántos años tiene el rico pachanguero en el infierno? Tiene más de 2000 años ahí. ¿Y qué esperanzas hay de que salga un día? Ni una esperanza, cero de esperanza. Dice la Biblia que es un lugar de tormento, donde hay lloro y crujir de dientes, un lugar donde el gusano nunca muere y las llamas jamás se apagan. Van a pasar otros 1000 años y el rico está en el infierno. Van a pasar 5000 años y el rico está en el infierno. Van a pasar 1,000,000 años y el rico estará en el infierno. Van a pasar 1,000,000,000,000,000,000 años y la tortura y el rico estará en el infierno, dice, por los siglos de los siglos. Miren, hermano, la vida que Dios nos da aquí es una vida muy cortita para que nosotros decidamos qué vamos a hacer. Usted decide si va a la patria celestial, donde está ese lugar de alegría y de gozo, o va al mismo infierno. ¿Y cómo sé cómo ir a la patria celestial? Se lo voy a decir, pero todavía tengo que leerle un poquito más. Entonces dice la palabra que el infierno es un lugar que durará para siempre, según Marcos 9, 47 al 48. El infierno es un lugar de oscuridad, lugar de absoluto tormento, miseria, llanto y dolor. La Biblia lo define, las tinieblas de afuera, en Mateo capítulo 22, versículo 13. ¿Le asusta esto? Mejor asústese ahora. Porque al llegar a aquel lugar usted se va a asustar. Pero ya para qué. Será demasiado tarde. Alguien le dijo a mi esposa, un día vino y miró una película que pasaron que se llama El Infierno Ardiente. Ella tenía como 6 meses viniendo a la iglesia y nunca se arrepentía. Y cuando miró esa película, cayó de rodillas y lloró y pasó al altar. Cuando regresó a su casa, la juzgaron sus hermanos que no querían nada del Señor. Y le dijeron que ella se había arrepentido porque le habían mostrado el infierno. Y ella dijo, ciertamente me arrepentí porque me mostraron el infierno. Y gracias a Dios por haber visto el infierno. Porque desde que le mostraron el infierno, tiene 34 años sirviéndole al Señor, ya no le servimos por temor al infierno, ahora le servimos a Dios porque Él se lo merece, porque nos hemos enamorado del Señor. Los terrores del infierno pasaron, porque ya no vamos a ir al infierno. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ya no hay una condenación. Entonces ojalá y se asuste para que usted venga a los pies de Cristo y se enamore del cielo para que vaya a la patria celestial. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, qué fue lo que Dios dejó como provisión para poder entrar al reino de los cielos? Bueno, ya lo leímos Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que dio, entregó a su Hijo en esa cruz para pagar el precio por usted y por mí. ¿Quién podía pagar el precio por sus pecados? Nadie, no había un hombre justo sobre la tierra que pagara el precio por sus pecados, pero Jesucristo el justo, el Cordero sin mancha, Él vino y pagó el precio. El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros, el que era santo se hizo maldito por nosotros, Él decayó toda la maldición por nosotros. Y dice la palabra del Señor en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego dice en 2 Corintios 6:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús dijo en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la condenación y la ira de Dios sobre él. Entonces aquí el Señor ya nos dio una provisión. Ya si usted rechaza la sangre de Jesucristo, ya si usted dice, mire, yo no creo ni en el infierno, ni creo en Dios, entonces dice la palabra del Señor, Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúse creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué sucede cuando una persona acepta al Señor Jesucristo? Ahora sacúdase un poquito y lo voy a sacar del infierno. Porque ya algunos, como que nos estamos revelando ese lugar de tormento. Pero vamos a voltear un poquito la página y vamos a mirar qué es lo que sucede cuando una persona le entrega su vida a Cristo. Primeramente dice ahí la palabra del Señor, nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo, ¿por qué? Porque el Señor dice la Biblia que está predicando y llega un anciano llamado Nicodemo y le dice al Señor, Señor, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús, conociendo la intención de Nicodemo porque vino de noche, él tenía inquietud. Él quería hacerle una pregunta a Jesús, ¿cómo entrar al reino de los cielos? Déjeme decirle que es la pregunta más inteligente que un ser humano pueda decir en un día. Porque hoy en día la gente pregunta, ¿cómo adelgazar? ¿Cómo hacerme rico? ¿Verdad? ¿Qué hacer para enamorar a una muchacha? ¿Cómo ponerme los ojos azules? Y siempre estamos preguntando qué hacer para poder mejorarnos en muchas áreas. Si no es malo que usted quiera mejorarse en la vida, pero la pregunta más sabia que usted puede hacer es preguntarse a dónde, cómo voy a entrar a la vida eterna. ¿Qué debo hacer para ser santo? Y Nicodemo vino al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo si yo soy ya un hombre viejo, cómo puede entrar un viejo en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, ¿no entiendes tú lo que te estoy diciendo siendo tú maestro de Israel? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Entiende Nicodemo? Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Ese nacimiento espiritual es similar al nacimiento físico que tuvimos de nuestros padres. ¿Qué pasó? Se unió nuestro padre con nuestra madre y salimos nosotros. Ese es el nacimiento en la carne. Pero ¿qué pasa? Cuando tú le permites al Espíritu Santo llegar a tu vida, él... hay un nacimiento en tu vida y naces una nueva criatura, diferente, distinto. Ahora, te voy a decir una cosa, el que nace dos veces muere una sola vez. Y el que nace una vez muere dos veces. ¿Cómo está esto? Bueno, el que nace dos veces muere solamente una vez. Me estoy refiriendo que si usted nació dos veces, ¿cuál fue la primera vez que nació? Cuando nació de padre y de madre. ¿Cuál es la segunda vez que nació? Cuando le dio su vida a Cristo. Nació dos veces y muere una sola vez. Porque aunque sea el más santo de la iglesia, se va a morir. Muere una sola vez. Pero muere físicamente porque su alma no puede morir, está con el Señor. Pero si usted nace una vez, usted morirá dos veces. ¿Por qué? Usted nació de padre y de madre, pero nunca nació de Dios. Entonces morirá físicamente y morirá por toda una eternidad separado de Dios para siempre. Por eso es que necesitamos nacer dos veces. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Entonces el Señor le habló espiritualmente del nuevo nacimiento, que es cuando nosotros venimos a Dios, le pedimos perdón, le entregamos nuestra vida, nos arrepentimos y nacemos del Espíritu. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y empieza a haber una transformación en nuestras vidas. Número dos, ¿qué es lo que pasa cuando yo acepto al Señor Jesucristo? Somos trasladados del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Ahí lo dice. Cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vivimos en las tinieblas. Usted no entiende muchas cosas, quizás se siente en tinieblas en este momento. Pero desde el momento cuando usted le dice a Jesús, sí, ven a mi vida, desde ese momento se le quita una venda y usted se siente que está en el reino de luz. Todo se le aclara, usted se goza lo que antes odiaba, empieza a amarlo. Porque antes no quería nada de Dios, antes no quería nada de la iglesia, no quería que le hablaran de la Biblia, ahora quiere de Dios, quiere oír de la Biblia, porque Dios lo cambió completamente. Antes, hermano, se le hacía aburrido venir a una iglesia, ahora se le hace tarde estar en la casa del Señor. Porque Dios lo cambió de las tinieblas a la luz. Ahora, antes llamaba a lo bueno malo y a lo malo bueno, ahora llama a lo malo malo y a lo bueno bueno. Es que el Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. No estamos todavía en el cielo, pero tenemos entendimiento, tenemos raciocinio, sabemos por dónde caminamos, amamos al Señor, tenemos esperanza y estamos esperando al Señor. Hay una esperanza gloriosa. Entonces el Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz. Número 3. Todos nosotros, todos nuestros pecados nos son perdonados cuando venimos a Dios. Dice la palabra del Señor. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeron en Él y se recibirán perdón de pecados. Ahí tenemos, ¿qué es lo que pasa cuando venimos a Cristo? Nacemos de nuevo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. ¿Y qué más? Y son perdonados todos nuestros pecados. Mire, yo estoy muy contento, muy feliz, porque no tengo una conciencia que me acuse, porque Dios me borró mis pecados. Y si usted cree que soy muy como, ¿quién es este para que diga que no tiene pecado? Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice la Biblia en 1 Juan 1:9, por ahí dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo creo lo que dice el Señor. Cuando usted se confiesa, cuando usted se arrepiente y dice: Señor, estoy arrepentido, quiero caminar contigo, ¿sabe qué? La deuda es quitada, la deuda es perdonada. Por eso usted no tiene paz, no tiene tranquilidad, porque hay una deuda espiritual y el reino de los cielos está, hermano, de testigo. Usted ha sido un pecador y usted no tiene paz, dice la Biblia. No hay paz para los pecadores, hermano. ¿Cómo va a tener paz si usted anda aquí en la ciudad y debe 10 tickets? ¿Cómo va a tener paz? Usted se quiere cambiar de estado, hasta de país, porque usted no quiere que lo agarre la policía. Usted le mira a un policía y le duele hasta la espina dorsal, no haya por dónde caminar, porque hay una deuda en su vida. Hay 10 tickets que están en tu vida. Y un día un policía te alcanza a mirar y se te pega y te enciende todas las luces y la sirena y te grita: ¿qué haces? ¿Te aprenas? ¿Qué hago, Dios mío? Me doy un balazo, cabrón. Llega el policía y dice: mi amigo, ¿por qué usted está corriendo? ¿Sabe por qué lo estaba persiguiendo? Porque quiero decirle que le quiero perdonar los 10 tickets. Así que aquí tiene una firma, usted ya no debe nada, váyase a su casa, está perdonado. ¿Cómo se sentiría usted? Oh, hermano, con ganas de dar una danzada ahí, hermano, gloria a Dios, se me perdonaron todos los tickets. Usted ahora ama Pomona, usted la saluda a los patrullas, porque ya no tiene una conciencia que lo acusa. Pues así es el Señor Jesucristo, Él borra todo tu pecado, borra todo tu archivo de delincuencia, borra todo lo que ha pasado en tu vida, y ahora tienes paz, tienes tranquilidad, tienes gozo, hermanos, aleluya. Dice la palabra del Señor, de estamos a cuenta que si vuestros pecados eran rojos como el carmesí, con blanca rama serán enblanquecidos. Si fuere como la lana, como la nieve serán enblanquecidos tus pecados. Pero esto es en vida, ¿eh? Esto no es después de la muerte, es en vida. ¿Qué más pasa cuando yo acepto al Señor Jesucristo? Dice: somos nuevas criaturas. Aquí se le cumplirá el sueño que usted ha soñado. ¿Cuántas de las veces usted ha querido empezar de nuevo? ¿Cuántas de las veces usted ha dicho: si me muriera y volviera a nacer, haría las cosas diferentes? ¿Cuántas de las veces ha hecho promesas en la cuaresma, en el año nuevo, que ya no voy a fumar, que ya no voy a tomar, que voy a ser diferente? No pasa ni 2 semanas cuando ando otra vez todo fulminado ahí. De nada sirven sus promesas. Pero cuando usted viene a Cristo, ya no es su propia fuerza, ahora es Cristo en usted. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dijo el Señor: sin mí nada puedes hacer, pero conmigo todo lo puedes hacer, porque en Cristo todo lo fortalece. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahora eres nueva criatura, naces de nuevo y ahora empiezan todas las cosas nuevas. ¿Sabe qué hace Dios con ese costal de pecado viejo? Lo tira a lo profundo de la mar y te da una vida nueva. No solamente una vida nueva, un nuevo corazón, porque allí en el corazón es el estuche de la maldad, dice la Biblia, porque dentro del corazón de los hombres están los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, las borracheras, el engaño, todo es la matriz de toda la maldad del corazón. ¿Sabe qué hace el Señor? Dale hijo mío hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quita ese corazón de piedra y te da un corazón sensible, lleno de amor por las cosas, hermano, y ahora tienes un nuevo corazón y puedes cantar, dale un nuevo corazón que te alabe noche y día. ¿Cuántos se gozan con algo nuevo? Yo le digo, a veces nos gozamos con unos zapatos nuevos, con una corbata nueva. ¿Cuánto más nos vamos a gozar con un corazoncito nuevo, hermanos? ¡Aleluya! ¡Se va el corazón de piedra! ¡Se va el corazón de adulterio! Ahora tenemos un nuevo corazón, porque engañó y perverso es el corazón más que todas las cosas. Eso es cuando usted viene a Cristo. ¿Ahora qué más sucede? Ahora tenemos vida en abundancia en Jesús. Dijo el Señor, yo les doy vida. Yo se la doy en abundancia. Cuando habla de abundancia, habla de la eternidad. Esta sí es la vida abundante, hermanos. Una vida de gozo, de alegría. No solamente eso, recibimos vida eterna. Cuando habla de vida eterna, ¿qué entiende usted por vida eterna? Vivir para siempre. ¿No le gustaría una medicina, una pastillita que le dé la juventud para siempre? Bueno, ahí está, dice la Biblia, vida eterna. Vida eterna significa que usted vivirá por la eternidad. No es simplemente porque la vida aquí es efímera. La vida aquí es pasajera. Nacemos, nos reproducimos y nos vamos. Pero la vida, esta no es la vida, esta es solamente la prueba para llegar a la verdadera vida eterna. Y esa vida eterna, gócese, porque esa vida eterna va a ser diferente que la que tenemos aquí. Aquí tenemos un diablo que nos anda correteando por donde quiera. Aquí tenemos una carne, hermano, mala, esta carne que no quiere nada del Señor. Y tenemos un mundo que todo el tiempo nos anda ofreciendo sus oropeles, hermano. Tenemos problemas con la carne, con el mundo y con el diablo. Pero en el reino de los cielos no vamos a tener esta carnita, ni el diablo, ni el mundo, hermano. Porque el Señor nos transformará, hermano, de este cuerpo de bajeza. Nos dará un cuerpo angelical. Por eso goces, hermanos, aleluya. No se preocupe que se le están cayendo los dos dientes, que ya parecemos acordeón cuando nos reímos. No se preocupe, porque en el reino de los cielos no hay viejitos, no hay hermanos celulitis, no hay artritis, no hay todos los cintis, se van en el reino de los cielos, porque allá no hay más fuerte, no hay más llanto, no hay más dolor. Goces, hermanos, aleluya, aunque se desgaste, aunque se sienta todo, hermano, que haga con borroncito, porque está en el reino de los cielos, no va a andar con borrón, hermanos, aleluya, porque el Señor nos dará cuerpos angelicales. En un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción de la tumba y mirar los muertos. ¡Oh, muerto! ¿Dónde está tu ser? ¿Dónde está tu sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Somos libres en Cristo para vivir una eternidad. Vale la pena sacrificarnos, vale la pena vivir con el Señor. Deje que el mundo lo critique, deje que el mundo lo surque, locos, fanáticos, se deje. Usted siga sirviendo al Señor, porque un poquito y el que te vive ya, y no acabará. Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta. No se vale la pena seguir. Uno se mira al espejo y dice, ay, Dios mío. Usted sabe que cuando usted se convierte a Cristo y cuando Cristo venga por nosotros, ¿se acuerda cuando tenía 15 años, 16 son años que tenía? Usted mira las fotos, puro suspiro nomás. Ay, mira nada más que guapura. Y da, hermanos, al archivo ahí, y luego de repente se va al baño y se mira de nuevo. Y usted dice, esto es lo que el viento se llevó de mí. Me deje decirle que Jesús nos va a dar un cuerpo incorruptible, un cuerpo inaccesible, que no se mancha, que no se corrompe, que no se deteriora, que no se envejece, que no se acoroba. Va a ser por la eternidad un cuerpo angelical. ¿No le gusta esto? Mire qué contraste de un cielo tan hermoso, donde las calles son de oro, donde las mansiones son por millones de mansiones, a otro lugar donde hay un abismo, donde hay lloro, crujir de dientes, donde la llama nunca se apagará y los dolores nunca se quitarán. Los demonios torturarán de día y de noche a los seres humanos. Y no quiero que usted vaya a dudar de esto, porque el Señor Jesucristo dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Dice la palabra del Señor: he aquí que todas las cosas son nuevas. El que estaba sentado en el trono, dice en Apocalipsis 22:5. Déjeme ver si me acuerdo de esta cita. 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Cuando Dios habló del infierno es porque es verdadero. Cuando Dios habló del cielo, que nos iba a llevar al cielo, es porque Él es fiel. Entonces, en este momento quiero hacer una pausa para hacer una invitación y trasladarlo de las tinieblas a la luz, y que usted tenga esperanza. Quiero hacer una pausa para invitar a la iglesia a que deje de estar sentada y obedezca los mandamientos del Señor, y empecemos a hablar del amor de Dios a la gente. El tiempo está corto, la vida es corta, y el Señor Jesucristo quiere que nos movamos. Tenemos familias, tenemos parientes, tenemos padres, tenemos madres, tenemos hermanos, tenemos nietos que están en las tinieblas. ¿Y cómo se convertirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo vendrán a los pies de Cristo si nunca han oído de Él? Pero Dios está esperando a la iglesia, que la iglesia se levante y que la iglesia deje de estar criticándose los unos a los otros, comiéndose los unos a los otros, mientras que el mundo se despedaza allá afuera, llenos de envidia. Hermanos, no busque un púlpito aquí en la iglesia, busque al pecador allá afuera, busque servirle al Señor, desgástese para Dios. Yo sé que nos desgastamos para nuestros empleadores, nos gastamos para las fábricas, y está bien que usted tiene que trabajar, pero ¿cuánto usted se desgasta para Dios? ¿Cuánto hace para Dios? Todos los días tenemos una responsabilidad de hablarle un alma de Cristo. ¿Qué tanto sacrificio yo estoy haciendo por Dios cuando Él sacrificó hasta la última gota de su sangre por mí? ¿Sabe por qué no voy a la célula? Porque hay que gastar gas. ¿Sabe por qué no voy a la célula? Porque estoy cansado. ¿Cuánto te sacrificas para Dios? ¿Cuánto Dios te bendice toda la semana? ¿Y qué haces tú para Dios? Iglesia, necesitamos volver en sí y pedirle perdón a Dios por lo que estamos haciendo, aprovechándonos de todas sus bendiciones sin responderle a Él para nada. Tenemos que servir a Dios. Quiero que se ponga de pie en este momento y voy a pedirle primeramente a aquellas personas que quieren ir al cielo y que dicen: yo no sabía que hay un infierno, me habían hablado, pero no de esa manera. Ahí está la Biblia. Dios quiere que te pares y que medites: ¿a dónde parará tu vida? ¿A dónde parará tu familia? ¿A dónde pararán tus hijos? Voy a pedirle, si hay alguien acá que quiere entregarle su corazón a Jesús y empezar su vida hoy con el Señor, que usted venga a los pies de Cristo. Usted no necesita conocer todo lo de Dios. Es más, me atrevo a decirle, si usted no cree en Dios, pruébelo. Cuando yo vine a la iglesia, yo no tenía fe en Dios. Vine a la iglesia, me invitaron, tenía tanta necesidad. Y soy sincero, cuando me hicieron el llamamiento, yo vine con dudas y le dije a Dios aquí en el altar: yo no sé si tú existas, no sé si esto sea un mito, una mentira, pero si tú existes, demuéstramelo en este momento. No tengo fe en ti. Caí de rodillas y empecé a llorar como un niño. Caí de rodillas, levanté mis manos y sentí que una mano poderosa me sacudió en el aire y sentí que bajaron de mí como serpientes y culebras de mi vida. Cuando yo desperté y le di gracias a Dios, todo se había ido. Me sentí con una fuerza. Durante los últimos 5 años quise cambiar de vida, jamás pude hacerlo. Cuando desperté y dije, Señor, tú estás aquí, el Señor me dio una convicción que jamás iba a volver al lugar donde yo me había sacado. Y déjenme decir, ya han pasado 34 años y soy el hombre más feliz. Han sido los mejores 34 años de mi vida. No me arrepiento. Si volviera a ser de nuevo, de niño, lo volvería a ser desde niño. Jamás me arrepentiría, porque Dios es real. ¿Por qué no vienes a los pies de Cristo? Habrá una alma acá que dice, pastor, ore por mí, levante tu mano. Levante su mano. Tenemos una dama, tenemos alguien más. Tenemos alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué más? ¿Tenemos alguien más por aquí? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos otro caballero, Dios lo bendiga. Alguien más, alguien más. Gloria a Dios. Camine para la tarde, quiero hacer una oración por usted. Quiero conectarlo con el cielo en este momento. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Camina hacia el frente. Camina hacia el frente. Te estás acercando al Señor. Estás viniendo donde Dios te espera con los brazos abiertos. Iglesia, dale palmas al Señor. Iglesia, hay cosecha, hay fiesta en el reino de los cielos. Por un pecador que se arrepiente, hay más fiesta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un minuto más, 30 segundos más. Acércate al Señor, ven, no te detengas. La Biblia dice que Dios habla a nuestro espíritu y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Quizás te identificas con lo que se habló, es que Dios te está hablando a tu vida. Si te arrepientes ahora, nunca te levantarás en el más allá, porque tú irás a la vida eterna. Él te va a trasladar de ese reino de tinieblas, de ese reino de oscuridad, y te va a llevar al reino de la luz. Si no entiendes mucho del Señor hasta el momento de hoy, lo único que Dios quiere es que entiendas que eres un pecador y que necesitas el amor de Dios. Es solamente lo que tienes que entender y decirle, Señor, yo soy esa persona. Cierra sus ojos en este momento. Voy a hacer la oración. Yo quiero que lo haga desde lo más profundo de su corazón. Le pida perdón a Dios en esta preciosa tarde. Y dígale así: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, gracias por escuchar este mensaje. He entendido que hay un cielo, pero que también hay un infierno, Señor. Estoy a tiempo para pedirte perdón, Señor. Perdona todo mi pasado, perdona todos mis pecados, dame un nuevo corazón, Señor. Te acepto como mi Dios y como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora oramos por ti. Sigue orando, sigue pidiendo a Dios perdón. Si sientes ganas de llorar, no te detengas. Es la presencia de Dios que está llegando a tu vida. Es la presencia de Dios que te está consolando, te está lavando, te está purificando. Sí, Señor.
Dame nuevo corazón, Señor.
Gracias.
Un corazón.
Gracias.
Para adorar.
Gracias porque llegaste a tiempo a nuestras vidas.
Un corazón, gracias, Señor, para
servir. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te pido por tu hijo en este momento.
Siga al hermano de la bandera que le van a entregar un CD de alabanzas y una Biblia.